Seguro 2026 contra desastres por tormentas, inundaciones y terremotos antes de tifones e inundaciones. Desde los bienes muebles de inquilinos hasta las fábricas de pequeños empresarios. El seguro contra desastres por tormentas, inundaciones y terremotos es un seguro respaldado por una política pública que protege viviendas, bienes muebles de inquilinos, invernaderos y locales comerciales y fábricas de pequeños empresarios frente a daños causados por tifones, lluvias torrenciales, terremotos. En 2026, el límite anual de indemnización para pequeños empresarios se amplió a 150 millones de bones para locales comerciales y 200 millones de bones para fábricas, y las primas se subvencionan en al menos un 55%, según el beneficiario. No solo los propietarios de viviendas, sino también los inquilinos pueden asegurar los bienes muebles de su propiedad dentro de la vivienda, como el mobiliario y los enseres domésticos. La modalidad de suma fija paga según el capital asegurado acordado y el grado de los daños, mientras que la modalidad de indemnización cubre las pérdidas reales dentro del límite contratado. En 2026, el límite anual de indemnización para pequeños empresarios se amplió hasta un máximo de 150 millones de bones para locales comerciales y de 200 millones de bones para fábricas. La tasa de subvención de las primas de vivienda es de al menos el 55% para asegurados generales, de al menos el 78% para hogares de ingresos inmediatamente superiores al umbral de asistencia social y de al menos el 87% para beneficiarios de asistencia básica y hogares de bajos ingresos en zonas vulnerables a desastres. Los daños que ya se hayan producido no pueden ser indemnizados mediante un seguro recién contratado, por lo que debe comprobarse la fecha de entrada en vigor de la cobertura antes de un tifón o de lluvias torrenciales. El seguro contra daños por fenómenos meteorológicos y terremotos es un seguro público cuyas primas son subvencionadas parcialmente por el gobierno y las administraciones locales, y que es comercializado y pagado por aseguradoras privadas. A diferencia de las ayudas por desastre, cuya concesión se decide después de que se produzca un tifón o una lluvia torrencial, este seguro abona la indemnización contractual en función de los bienes asegurados y los límites elegidos por el titular. El gobierno mantiene en vigor, desde el 15 de mayo, el periodo de medidas frente a desastres naturales del verano de 2026. En las épocas en que aumenta el riesgo de tifones y lluvias torrenciales localizadas, no basta con comprobar el domicilio. Hay que revisar de antemano cuáles de los siguientes elementos están incluidos en el contrato: edificio, bienes domésticos, instalaciones o existencias. ¿Qué desastres cubre? Los desastres cubiertos de forma básica por el seguro contra daños por fenómenos meteorológicos y terremotos son los siguientes: tifones, inundaciones, lluvias torrenciales, vientos fuertes, oleaje, marejadas, nevadas intensas, terremotos y tsunamis. No todas las fugas o daños causados por el agua se reconocen automáticamente como daños por inundación. Es posible que no se indemnicen los daños cuya relación causal con un desastre natural no pueda acreditarse conforme a las condiciones de la póliza, como fugas en tuberías deterioradas, falta de mantenimiento o entrada habitual de agua de lluvia. La decisión efectiva sobre el pago se toma evaluando conjuntamente las alertas meteorológicas, la causa de los daños en el lugar, los bienes asegurados, las cláusulas de exclusión y la franquicia, entre otros factores. ¿Quién puede contratarlo y qué puede asegurar? La clave del seguro no es el domicilio, sino distinguir los bienes que el asegurado posee realmente o sobre los que tiene un interés asegurable. Asegurado instalación principales bienes que pueden asegurarse aspectos que deben comprobarse propietario de vivienda unifamiliar o colectiva edificio residencial y bienes muebles incluidos en el contrato, comprobar cómo se han fijado por separado las sumas aseguradas del edificio y de los bienes. Muebles inquilino de vivienda bienes muebles de la vivienda propiedad del inquilino, como enseres domésticos, comprobar que estén asegurados sus propios bienes muebles y no el edificio del arrendador residente de vivienda colectiva bienes contractualmente asegurados, como el edificio o los bienes. Muebles de cada unidad, comprobar la distinción entre zonas comunes y privativas, así como si la entidad administradora cuenta con un seguro independiente propietario u operador de invernadero que cumpla los requisitos de aseguramiento, comprobar la estructura, la superficie, los requisitos de las instalaciones y el alcance de los cultivos y equipos auxiliares cubiertos, operador de establecimiento comercial de pequeña empresa, bienes especificados en el contrato, como el edificio, las instalaciones y el mobiliario, y las existencias, si es arrendatario, comprobar si están incluidas las instalaciones y existencias de su propiedad, operador de fábrica de pequeña empresa, bienes cubiertos por el contrato, como el edificio, la maquinaria y las instalaciones, y las existencias, comprobar los requisitos para ser pequeña empresa, la suma asegurada de cada activo y el límite anual de indemnización. Ser inquilino no implica quedar excluido de la contratación. Sin embargo, el edificio propiedad del arrendador y los bienes muebles e instalaciones propiedad del inquilino son bienes distintos, por lo que debe distinguirse quién ha asegurado cada uno. Conservar el contrato de arrendamiento, una lista de activos, los recibos de compra y fotografías del estado habitual ayuda a acreditar la propiedad y el valor durante la inspección de los daños. Diferencia entre indemnización fija y por pérdida real. El seguro contra daños por fenómenos meteorológicos y terremotos ofrece productos con indemnización fija y productos con indemnización por pérdida real, según los bienes asegurados. La modalidad disponible puede variar en función de si se trata de una vivienda, un invernadero o un establecimiento de pequeña empresa, así como del producto de la aseguradora. Modalidad principio de cálculo de la indemnización principales aspectos que deben comprobarse indemnización fija. La indemnización se calcula según la suma asegurada fijada previamente y el grado de daño establecido en las condiciones de la póliza, nivel de daños, porcentaje asegurado y criterios de pago fijo. Indemnización por pérdida real. Se evalúa el daño efectivamente sufrido y se paga dentro de la suma asegurada y del límite de indemnización, importe real de los daños, franquicias concurrentes y límite por activo. En la modalidad de indemnización fija, la indemnización puede no coincidir con el importe de los recibos de las reparaciones reales. En cambio, en la modalidad por pérdida real, el hecho de que se produzcan daños no implica que se pague la totalidad del límite contratado, sino que se toma como referencia el importe de los daños efectivamente reconocidos. Si el mismo bien cuenta con una cobertura adicional contra daños por fenómenos meteorológicos, en otro seguro contra incendios o seguro integral de bienes, también debe comprobarse si existe aseguramiento concurrente. En la indemnización por pérdida real, la suma de las indemnizaciones de varios contratos no puede superar el daño real, y las aseguradoras pueden aplicar una indemnización proporcional. Cambios en la cobertura para pequeñas empresas en 2026. En 2026, se ampliaron los límites anuales de indemnización para los establecimientos comerciales y las fábricas de pequeñas empresas. Instalación de pequeña empresa, límite máximo anual de indemnización en 2026 Establecimiento comercial 150 millones de wones, fábrica 200 millones de wones. Estos importes no son cantidades fijas que se paguen incondicionalmente cuando se producen daños. La indemnización efectiva se determina teniendo en cuenta los bienes asegurados indicados en el contrato, la suma asegurada, el importe reconocido de los daños, la franquicia y el importe acumulado pagado durante el año. Si solo se han asegurado algunos de los siguientes elementos: edificio, instalaciones y mobiliario, maquinaria o existencias, los daños sufridos por los bienes no asegurados no estarán cubiertos. En 2026 también se amplió el alcance para permitir el reconocimiento de daños cuando se haya emitido una alerta meteorológica en una zona colindante con la zona asegurada, siempre que se cumplan los requisitos relativos a la causa real de los daños y las condiciones de la póliza. No obstante, la mera emisión de una alerta en una zona adyacente no da lugar al pago automático de la indemnización. Debe acreditarse que el fenómeno meteorológico correspondiente causó daños en el lugar asegurado. ¿Qué porcentaje de la prima se subvenciona? El porcentaje de subvención de la prima es la proporción de la prima total que asumen el Estado y las administraciones locales. Según la información del Ministerio del Interior y Seguridad de 2026, los porcentajes básicos de subvención son los siguientes. Personas o bienes asegurables, porcentaje básico de subvención de la prima titular ordinario de una vivienda al menos 75%, hogar de ingresos casi mínimos al menos 78%, beneficiario de la asistencia básica y hogares de bajos ingresos en zonas vulnerables a desastres, al menos 87%, invernadero al menos 56%, establecimiento comercial o fábrica de pequeña empresa, al menos 75% si la administración local aporta fondos adicionales de su propio presupuesto. El porcentaje efectivo de subvención puede ser mayor, y algunos beneficiarios pueden recibir una subvención íntegra. Sin embargo, esta ayuda adicional depende de la región, los requisitos aplicables y el presupuesto restante, por lo que no se aplica automáticamente el mismo porcentaje en todo el país. Al comparar las primas, debe comprobarse el importe que deberá pagar el asegurado después de aplicar la subvención, no la prima total anterior a la ayuda. Incluso para un mismo edificio, la prima puede variar en función del riesgo de desastres de la región, la superficie, la estructura, la suma asegurada y la modalidad de indemnización. ¿En qué se diferencian la ayuda por desastre y la indemnización del seguro? La ayuda por desastre y la indemnización del seguro tienen finalidades y métodos de cálculo diferentes. Elemento ayuda por desastre, indemnización del seguro contra daños por fenómenos meteorológicos y terremotos, naturaleza, ayuda pública, concedida conforme a la legislación y a la investigación de los daños causados por el desastre, indemnización derivada del contrato entre el asegurado y la aseguradora. Requisito previo: cumplimiento de los requisitos relativos a la magnitud del desastre, el tipo de daño y los beneficiarios de la ayuda. Debe existir un contrato de seguro válido antes del siniestro. Criterio del importe: criterios de ayuda establecidos por el gobierno, suma asegurada, grado de los daños o pérdida real y condiciones de la póliza. Finalidad: ayuda mínima de socorro y apoyo para la estabilidad de la vida cotidiana y la recuperación, compensación por los daños sufridos por los bienes incluidos en el contrato. Relación de concurrencia: puede limitarse la duplicación de ayudas para una misma categoría de daños. Puede examinarse su relación con otros seguros de pérdida real y con la ayuda por desastre. La ayuda por desastre no es un sistema que restituya todos los daños a su estado original. La indemnización del seguro tampoco cubre todos los daños sufridos por bienes no asegurados o que superen los límites. Por tanto, no debe considerarse la ayuda por desastre como un sustituto del seguro ni suponerse que, al contratar un seguro, también se podrá cobrar íntegramente la ayuda por desastre por los mismos daños. Procedimiento de contratación que debe comprobarse antes de tifones e inundaciones 1. Clasificar los bienes que se incluirán en el seguro. Deben distinguirse el edificio residencial, los bienes muebles del inquilino, el invernadero, las instalaciones del establecimiento comercial, la maquinaria de la fábrica y las existencias. Los establecimientos arrendados no deben confiar únicamente en el seguro contratado por el propietario del edificio, sino comprobar si están incluidas las instalaciones y existencias instaladas o poseídas por el propio arrendatario. 2. Comprobar los requisitos de contratación y el porcentaje de subvención. Deben comprobarse el tipo de vivienda, la condición de pequeña empresa, la condición de beneficiario de la asistencia básica o de hogar de ingresos casi mínimos, y si el lugar se encuentra en una zona vulnerable a desastres, como el presupuesto de las subvenciones adicionales de las administraciones locales para las primas puede agotarse. Es más seguro consultarlas por separado. 3. Comparar la modalidad y los límites de indemnización. Debe comprobarse si se trata de una modalidad de indemnización fija o por pérdida real, cuál la suma asegurada de cada activo y cómo se aplican la franquicia y el límite anual de indemnización. Las pequeñas empresas no deben fijarse únicamente en los límites máximos de 150 millones de wones para los establecimientos comerciales y 200 millones de wones para las fábricas, sino comprobar los importes realmente consignados en el contrato. 4. Comprobar la fecha de entrada en vigor del seguro. El seguro no cubre retroactivamente los siniestros que ya se hayan producido. No debe darse por hecho que todas las coberturas comienzan inmediatamente con la solicitud o el pago de la prima, sino comprobarse el periodo del seguro y el momento de entrada en vigor indicados en la póliza. 5. Conservar documentos acreditativos inmediatamente después de contratarlo. Deben conservarse la póliza, el contrato de arrendamiento, la documentación acreditativa de la empresa y de su condición de pequeña empresa, la lista de activos y los recibos de compra. Fotografiar el edificio, el interior, la maquinaria, el mobiliario y las existencias de forma que pueda comprobarse la fecha resulta útil para acreditar su estado anterior al siniestro. ¿Qué hacer cuando se producen daños? Garantizar primero la seguridad de las personas y eliminar riesgos adicionales relacionados con la electricidad, el gas u otros elementos. Notificar el siniestro a la aseguradora lo antes posible. Antes de extraer el agua o desechar bienes, registrar mediante fotografías y vídeos el conjunto del lugar afectado y los daños concretos. Si es necesaria una reparación de emergencia, conservar pruebas del estado anterior y posterior a los trabajos, así como los recibos de los gastos. Antes de desechar por cuenta propia todas las existencias o el mobiliario inundados, consultar las instrucciones de inspección y conservación de la aseguradora. Si es necesario declarar los daños causados por el desastre ante la administración local, hacerlo por separado de la notificación al seguro. No es necesario retrasar las medidas urgentes de seguridad, pero la evaluación de la indemnización puede resultar difícil si desaparecen las pruebas que permiten determinar la causa y la magnitud de los daños. Conviene conservar también el número de notificación del siniestro asignado por la aseguradora, las indicaciones del responsable y copias de los documentos presentados. Comprobaciones finales antes de contratar. Los enseres domésticos del inquilino o las instalaciones del establecimiento figuran realmente como bienes asegurados. ¿Son suficientes las sumas aseguradas correspondientes al edificio, las instalaciones y el mobiliario, la maquinaria y las existencias. ¿Qué modalidad de indemnización se aplica, fija o por pérdida real? ¿Cuál es la franquicia y cuáles son las causas de exclusión de la cobertura? ¿Cuánto deberá pagarse realmente de prima después de aplicar las subvenciones del gobierno y de la administración local? ¿Existen coberturas concurrentes con otros seguros de bienes? ¿Son el periodo del seguro y la fecha de entrada en vigor anteriores al momento previsto del tifón o de las lluvias torrenciales? ¿No debe elegirse un contrato basándose únicamente en el porcentaje de subvención de la prima y el límite máximo de indemnización? Lo que determina el resultado de la indemnización, cuando realmente se produce un desastre, son los bienes asegurados, la suma asegurada, la modalidad de indemnización, la franquicia y la fecha de entrada en vigor indicados en la póliza.